En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Queremos Saber. Bueno, pues ha surgido un imprevisto y la invitada de hoy no ha podido personarse, como la tenemos, siempre nos acostumbra, ¿no? Cuando hablamos de esclerosis múltiple de la Asociación Onubense de Esclerosis Múltiple, ADEMO. Pero bueno, la tenemos telefónicamente, así que saludamos a Cristina, a Rocío Castaño. Muy buenas tardes, Rocío.
Buenas tardes.
Bueno, como digo, ella es una profesional. Forma parte de ese equipo que trabaja en ADEMO, educadora social, y bueno, y os ha surgido, ¿no?, un imprevisto de última hora.
Bueno, pues la verdad, eso en primer lugar, disculparnos, pero esta mañana, pues, al entrar a la asociación, pues, nos hemos dado cuenta de que había habido un robo, y con lo cual, pues, todas las gestiones pertinentes que hemos tenido que hacer, denuncia, ha tenido que presentarse aquí, pues, el tema del seguro, y la verdad que no ha sido complicado.
Pues nada, esperemos que todo se solucione y no, bueno, pues eso, que no haya sido tampoco mucho. Pero sabemos, ¿no?, que esas situaciones, bueno, pues nos complican la vida. Y hoy además íbamos a hablar, y de hecho vamos a hablar de saber más es vivir mejor. Yo me hago con esa frase que también vosotros lo tenéis como lema, porque, bueno, de alguna manera es información sobre la enfermedad, mejorar esa comunicación, promover esa imagen positiva de la esclerosis múltiple, bueno, pues también facilita, ¿no?, esa transformación de la realidad social.
Exactamente, nuestro lema es eso, es el fomento de la calidad de vida de estas personas y de la mejor manera que se pueda hacer, pues de una forma lúdica, que llame su atención y que cache su motivación.
Dentro de la asociación, dentro de los estatutos, bueno, está el tratar cada paciente, cada enfermo con esa heterogeneidad que tiene, ¿no? Esas diferentes etapas por las que hay que, bueno, sabemos que es una enfermedad crónica, ataca al sistema nervioso central y cada persona, bueno, pues la desarrolla de una manera diferente. Y por lo tanto hablamos de que dentro de esos estatutos está también el mejorar ese estado físico, emocional, social.
Exactamente, además que estas personas, al ser una enfermedad crónica, como bien dices, pues hay veces que no se pueden plantear objetivos más allá del día a día, con lo cual el hecho de plantearse una actividad o incluso un horario en su día a día, pues también le hace eso una tarea complicada. Pero sí es verdad que dentro de la asociación lo que se recoge es eso, que la calidad del tiempo que pase aquí en su día a día pues sea la más llevadera posible y la que más le beneficie.
Por eso sabemos que es una prioridad ayudar a gestionar cada uno de los síntomas que se desarrollan, pero nosotros insistimos y más hoy en el programa de hoy que queríamos darle esa orientación de combinar cuidado de la salud, ¿no?, que se puede combinar perfectamente con la práctica, ¿no?, la práctica de una actividad de ocio. ¿Eso es posible?
Sí, además que, por ejemplo, uno de los recursos que tenemos en la asociación es la fisioterapeuta, la sala de fisioterapia. Y sí es verdad que eso, que en principio es algo terapéutico, es decir, que las personas vienen para mejorar su físico y que su enfermedad pues no sea tan difícil de llevar, ese mismo espacio se convierta en un espacio de ocio. Las personas cuando llegan, el hecho de encontrarse con otros compañeros que salen o que entran, o incluso en la misma sala de fisioterapia, hablar de sus cosas, está combinando algo que es con un fin terapéutico, se lo están llevando a su época de ocio también, ¿sabe? Para ellos ese tiempo, aparte de que se invierte de esa manera, también les beneficia de cara a su tiempo lúdico, ¿vale? Lo emplean de esa forma y lo hacen muchísimo más positivo.
Por lo tanto, podemos decir que es muy recomendable, ¿no? El también, bueno, disfrutar de esos buenos ratos, el divertirse dentro de las posibilidades de cada uno. Podemos, si te parece,
claro. Esta etapa es fundamental porque aparte vienen con ganas. El hecho de levantarte por la mañana y saber que tienes una sesión de fisioterapeuta, con la fisioterapeuta, aparte de eso, te ayuda a decir, bueno, es que voy a ver a mis compañeros, voy a saludar a la gente de la asociación, ¿sabes? Entonces, al final, algo que tiene ese fin terapéutico también tiene un fin lúdico en sí mismo.
Claro, por eso te decía que vamos, si te parece, a dar un poquito de como una guía, ¿no? Unas recomendaciones para conseguirlo, porque claro, entre ellas hablamos de personas que según sea en ese momento, bueno, pues la fase de la enfermedad por la que atraviesan, pues necesitarán también de estos consejos. Una de ellas, si te parece, podemos hablar de gestionar el tiempo, ¿no? Eso es algo que vosotros ayudáis como una llave, como una clave para sobre todo que organicen su tiempo.
Claro, además gestionamos el tiempo también un poco teniendo en cuenta su enfermedad, pero también su gusto, sus aficiones, ¿sabes? Podemos hacer actividades que son sencillas dentro del mismo espacio de la asociación, que serían pues fácil de organizar y planificar, ¿vale? Pero también a veces tenemos que crear otro tipo de actividades que salgan a la calle y que hagan que a esas personas se les visualice, se les ponga nombre, que se vea real y palpable. Entonces, esas actividades pues también implican mayor esfuerzo por parte de la asociación y por parte de otro tipo de entidades. Gestionar ese tiempo para ellos es mucho más difícil y para nosotros. Pero aún así, la gestión del tiempo es fundamental. El hecho de tú levantarte y saber que tienes una serie de actividades a lo largo del día hace que aproveches mucho menos ese tiempo y que sea mucho más óptimo. Levantarte sin saber que tienes que hacer algo nos llega un poco a frustrar a veces, en ocasiones. Entonces, lo que le decimos muchas veces a nuestro usuario es que el tiempo que dediquen a venir aquí y a estar en la asociación, incluso después en sus hogares, pues que lo disfruten y que hagan realmente lo que a ellos les apetece. Y que sean como una lista de tareas, ¿no? ¿Qué me gustaría hacer y qué puedo hacer y hasta dónde puedo llegar? También. Pero que tampoco se autolimiten en ello.
Claro, hablamos de que las personas que tienen esta enfermedad, bueno, llega un momento que a lo mejor van gastando esa energía que todos tenemos y en ellos, claro, vienen más fases, ¿no?, de cansancio que el resto de las personas.
Claro, como el perfil de los usuarios y usuarias nuestras no es concreto. Es decir, hay personas que se encuentran en un momento más débil, en otro momento con una actitud positiva. Es lo que tú dices, depende un poco del cansancio y de la fatiga, pero aún así la actitud positiva es la que prima por todos ellos. Una de las frases, me gustaría hacer mención que en nuestro Facebook una de las usuarias tenía puesta una frase, ¿no?, que decía: nunca sé cuándo tendré un buen día y en cualquier momento mis síntomas pueden aparecer. Esto hace difícil planear cosas o incluso tener horarios normales. Si cancelo un plan, no te lo tomes como algo personal, ¿sabes? Entonces, esa conciencia de que, oye, tengo una enfermedad crónica, pero eso no me va a impedir que yo mi día a día y mi tiempo de ocio sea lo más placentero, ¿sabes? Y si eso encima lo puedo compartir en un ámbito social, como a lo mejor el tema de la asociación, pues muchísimo mejor.
Yo vuelvo otra vez a incidir en la energía porque me gustaría saber si hay, bueno, pues a lo largo del día, ¿cuándo las personas tenemos más energía? ¿Cuándo estamos más dispuestas a realizar cualquier actividad?
Bueno, eso también depende un poco igual que el resto de personas que no tienen discapacidad. Es decir, cada día es único y tú te levantas de una forma o de otra. Sí, es verdad que estas personas, una vez que vienen a la asociación y entran en la sala de decisión, suelen salir bastante motivadas, con lo cual es un punto de inflexión ahí para poder hacer algún tipo de actividad. También los talleres que se llevan a cabo en la asociación suelen ser en horario de tarde. De acuerdo, con lo cual, pues la tarde también sería un punto importante para hacer del tiempo de ocio algo importante, algo más eficaz. Es que tampoco hay una etapa fija, ¿sabes? Depende un poco eso de la motivación y de la actitud que tenga la persona. Aparte de, claro, que los síntomas obviamente se notan, pero si tú antes sigues luchando, pues vas a tener más oportunidad de cumplimentar tu día.
Claro que sí. Además, gestionando el tiempo también, bueno, todo el mundo sabemos que a lo largo del día, pues quien no tenga que hacer tareas en el hogar, tiene que ir de compra, bueno, pues sobre todo a las personas enfermas con esclerosis múltiple también se les da otra opción, ¿no? Que en un momento dado acepten ayuda para realizar esas tareas.
Yo creo que es fundamental el apoyo tanto del personal de la asociación como de su propia familia, es fundamental. Y eso es un trabajo que a veces es largo y complicado porque el hecho de aceptar la ayuda no siempre es fácil. Cuando tú te estás viendo limitado en tu día a día, tu carácter inevitablemente cambia. Pero sí es verdad que aceptar ayuda y tomarlo como algo normal, decir, oye, mira, necesito tu ayuda, colaboración para hacer este tipo de cosas. La verdad que es un esfuerzo, pero que si se consigue, se normaliza, es muy productivo. De hecho, aquí en la asociación, las personas que nos acompañan suelen pedir ayuda. Ellos están concienciados de su enfermedad. Entonces, es un primer paso para estar tranquilo, ¿sabes? Es decir, mira, no puedo, pero el hecho de que yo no pueda no significa que se me acabe mi tiempo. Es decir, pedir ayuda y que ese tiempo se emplee para el fin que yo quiero.
Claro que sí. Además, bueno, hablamos de que dentro de ese tiempo de ocio, muchas personas lo dedican también a practicar cualquier tipo de deporte, ¿no? La esclerosis múltiple no es sinónimo de no practicar ese deporte.
Al contrario, incluso el deporte para nosotros es un recurso. Es decir, hay actividades que se han montado en base al deporte. Por ejemplo, la carrera solidaria, que la verdad que tiene bastante éxito, eso está basado en el deporte, porque al final el deporte nos aporta un bienestar. Y las personas que tienen esta enfermedad recurren a ello. Incluso en las salas de fisioterapeuta, uno de los principales referentes es fortalecer su musculación. Vale, entonces es una forma de hacer deporte también. Ellos lo ven como una forma de hacer deporte. Y dentro de esta actividad también se incluye, ellos van a la piscina, hacen actividades con el agua, que también pues hace que su cuerpo sea mucho más movible y que se encuentren mejor y que hagan un ejercicio sin un excesivo agotamiento físico.
Por eso se recomienda sobre todo ese tipo de actividades que no producen tanto agotamiento físico para ellos, ¿no? Hablamos del yoga, tai chi, pilates, todo eso es recomendable para esas personas.
Exactamente, yoga, sí, se hacen sesiones de este tipo de deportes que son tranquilos, entre comillas, pero que ayudan mucho a fortalecer el físico.
Y después a la hora vuelvo a hablar de gestionar.
Es un recurso fundamental, vamos.
Claro, por eso vuelvo a hablar también de una tabla de ejercicios. A lo mejor nosotros, las personas que no tenemos muchas dificultades, decimos, bueno, pues aunque sea una vez al día, le voy a dedicar 30 minutos. Ellos tendrán también que gestionar, ¿no?, hasta qué punto pueden o no pueden realizar algún tipo de ejercicio, y a lo mejor tendrán, bueno, pues que hacer más pautas.
Exactamente, mira... Respecto a eso, hoy te voy a hacer alusión a un comentario de una de las compañeras usuarias que está con nosotros, que le decían a ella que tú tienes bien porque hace bastantes manualidades, la verdad, son magníficas todas las que hace. Y le decía a una compañera, es que tú tienes mucho tiempo. Y decía ella, no, es que yo mi tiempo me lo gestiono, porque el levantarme por la mañana y hacer una cama, ¿tú cuánto tiempo usas? ¿5 minutos? Pues yo a lo mejor me tengo que llevar 20. Entonces, yo mi tiempo me lo tengo que gestionar. Pues igual pasaría con el ejercicio físico. Si tú te planteas hacer un tipo de ejercicio en tu día a día, eso lo tienes que gestionar tú y saber cuándo te encuentras mejor, cuándo te encuentras más débil y convertir esa debilidad en una fortaleza. Es decir, yo no puedo en este momento, pero lo intento hacer por la tarde. ¿Sabes? Pero nosotros desde aquí sí intentamos que se normalice su día a día. Es decir, que si tienen que salir a la calle, pasear, andar... y usar las instalaciones que muchas veces vemos por la ciudad, que están preparadas para el ejercicio, que lo hagan, claro que sí.
Perfecto. También hoy en día tenemos más información, ¿no?, sobre la enfermedad, sobre todo, ¿no?, y aspectos que se relacionan con ella. ¿Eso es positivo a la hora de bueno, que uno está, bueno, mentalizándose de los síntomas que va a desarrollar a lo largo de la enfermedad con cuanto más información se tenga, pues mejor aborda todo lo que le espera?
Claro, lo que pasa es que el hecho de ser esta enfermedad crónica y que los síntomas vayan apareciendo y desapareciendo, incluso que no lleguen a remitir, sino que se vayan agravando, también te impide, porque un día puedes tener más equilibrio y puedes hacer un tipo de cosas, pero por ejemplo otro día puedes perder un poco de visión y marearte y puedes hacer otro tipo de cosas. Entonces también yo creo que va un poco al día a día, es decir, cómo me encuentro hoy y con los resultados que tengo hago ciertas cosas. Sí, es verdad que no es algo rutinario y cotidiano los síntomas, dependiendo un poco de cómo se vayan dando.
Por eso el equipo de profesionales desde ADEMO, bueno, vais también haciendo ese tipo de seguimiento, ¿no?, cada uno de los socios de la asociación.
Exactamente, además, aparte que es algo muy visual, es decir, tú ves entrar a una persona, por ejemplo, que vaya a hablar con la trabajadora social o que vaya a la sala de fisio o incluso a la psicóloga y te demandan esa información y además te expresan cómo están hoy, porque es que es fundamental. El hecho de conocer cómo estás sintiendo en este día puede ayudar a eso, a controlar la enfermedad o incluso a trabajar en lo que te pase concretamente esa mañana o esa tarde a la asociación.
Bueno, ya vamos acabando la entrevista. Aún así, bueno, sabemos que habéis desarrollado ya las primeras jornadas sobre hábitos de vida saludables, ¿no? Importante también hablar sobre la nutrición y la alimentación en relación a la esclerosis múltiple.
Pues la verdad que fue un éxito. La gente que promovió ese evento está bastante satisfecho, sobre todo porque se dio una información que era muy necesaria y que estaba muy demandada. Además de ocio y del tiempo libre, el hecho de que fueran personas a acompañar a personas de la asociación o gente que estaba interesada, pues hizo descubrir que existe Demo, cómo funciona Demo, incluso captación de voluntarios para la asociación. Sabe que también es una forma de ser algo formativo, pero a la vez informativo. Es decir, bueno, no conocía la entidad y esta entidad de qué trabaja. Y un poco también eso que fue algo colateral, ¿sabe? El hecho de, de conocer la entidad.
Y también que cada vez más profesionales, ¿no?, de la sanidad están más implicados y se tratan las diferentes áreas que aborda la enfermedad, claro.
Exactamente, porque es una enfermedad que por desgracia pues está vigente en nuestros días, que tampoco tiene un origen conocido, pero que se está dando. Entonces también influye que desde la asociación no solo tratamos esclerosis múltiple, sino que hay otro tipo de enfermedades que también están ahí y que se le dio cabida en esa jornada.
Y lo importante que es también los familiares, apoyar desde que se sabe, ¿no?, el diagnóstico que se va a desarrollar, bueno, pues esa enfermedad, que tengan ese apoyo todos los socios y socias, claro.
Los familiares son el motor, ¿no?, para la lucha, para la reivindicación, porque ya te digo que estas personas sin los familiares estarían cojos. Los familiares son los que ven la situación real e intentan cambiarle, lucha por ella. La verdad que es el motor, y para nuestra asociación también. Aquí los acompañan, disfrutan de talleres con ellos, es un poco al final un entorno familiar, pero ellos son el motor y el cambio, lo que hace es luchar y sobre todo eso, reivindicar.
Que no es poco, tenemos que conseguir, ¿verdad?, esa asociación más justa para todos y entre ellos también, que todos estemos, bueno, pues inmersos con los mismos derechos y sobre todo el mismo apoyo. Muchísimas gracias, Rocío, ha sido un placer tenerte, aunque sea telefónicamente, mujer.
Espero en futuras ocasiones estar con vosotros y una vez más pedir perdón a todas las personas oyentes, porque al final los imprevistos son los que mandan. Pero bueno, lo importante es que se ha solucionado y que le hemos dado hoy voz a este ocio y tiempo libre de las personas con discapacidad.
Por supuesto que sí. Y cada paulatinamente iremos desarrollando otras áreas también importantes con relación a la esclerosis múltiple. Como digo, muchísimas gracias, Rocío Castaño, educadora social de ADEMO. Y gracias a todos los oyentes por continuar ahí. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
El próximo miércoles día 4 de marzo a las 8 de la tarde tienes una cita obligada en el cine con el preestreno La luz con el tiempo dentro, la primera película rodada en España sobre la vida del célebre premio Nobel de literatura Juan Ramón Jiménez. La luz con el tiempo dentro, solo en Arte 7. Olea.